Una vez más, damos la bienvenida, especialmente los que nos visitan. Ojalá que el Señor les bendiga ricamente en este servicio. Vamos a buscar en nuestras Biblias una lectura en la primera carta del apóstol Juan. Primera de Juan, el capítulo 3. Primera de Juan, el capítulo 3. El libro de Primera de Juan, el capítulo 3. Sigan con sus listas, les voy a leer comenzando en el versículo 1 y terminando en el versículo 10. Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 1 al versículo 10. El apóstol nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Siguiendo con nuestra serie sobre cómo vencer el pecado que nos asedia, esta tarde vamos a terminar nuestros estudios basados en 1 Juan capítulo 2 y versículo 1. 1 Juan, el capítulo 2 y el versículo 1. El apóstol San Juan nos dice en este versículo, 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahora, al estudiar estas cosas, recordemos que estas lecciones, estas enseñanzas, no son de un filósofo, no son de un hippie. Estas palabras son inspiradas de Dios. El apóstol San Juan las escribe inspirado por Dios. Entonces debemos de poner mucha atención. Entonces, si estas cosas están inspiradas por Dios, entonces estas cosas funcionan. De verdad nos va a ayudar a no pecar. Es muy importante esto en nuestro estudio de cómo vencer el pecado que nos asedia. Ahora, en este estudio estamos aprendiendo lo que el apóstol nos enseña en este libro. No vamos a ver todo lo que él escribió, pero especialmente las lecciones principales de este libro, cómo nos motiva a él a no pecar. Ahora, voy a repasar lo que dije esta mañana. Alguien me comentó que lo único que se acuerdan del sermón es que Julia me hizo tropezar con las sillas del comedor de la universidad. Ahora, yo no dije eso, ¿verdad? Les comenté en esta ilustración de unas niñas, ¿verdad?, en la primaria, en la secundaria, mejor dicho, que muy traviesas hacían que los estudiantes nos tropezáramos con las sillas, pero yo no dije que fue Julia. No quiero problemas matrimoniales, ¿verdad? Otros a lo mejor nada más se acuerdan que le pegué bien fuerte al púlpito. Es todo lo que se acuerdan de esta mañana. Bueno, esta mañana vamos a repasar lo que vimos en esta mañana. En primer lugar, que el apóstol nos motiva, vimos esta mañana, aprendimos que el apóstol nos motiva a vencer los pecados que nos asedian al hacernos valorar la dulce comunión con Dios. En segundo lugar, aprendimos que el apóstol nos motiva a vencer los pecados que nos asedian enseñándonos de la importancia de obedecer los mandamientos de Dios y así asegurarnos de nuestra salvación. En tercer lugar, aprendimos que el apóstol nos motiva a vencer los pecados que nos asedian enseñándonos que si pecamos, podemos hacer tropezar a los demás. Tenemos que tener mucho cuidado entonces. En cuarto lugar, aprendimos que el apóstol nos motiva a vencer los pecados que nos asedian, enseñándonos que hay que esforzarnos, hay que poner toda la diligencia, puesto que tenemos la victoria asegurada. En quinto y último lugar, aprendimos que el apóstol nos motiva a vencer los pecados que nos asedian, enseñándonos que estamos en los últimos tiempos y que Cristo viene otra vez. Muy bien, aquí nos quedamos. Ahora noten del capítulo 3, el versículo 1. Primera de Juan, capítulo 3 y el versículo 1. El apóstol nos dice, yo creo que lo dice emocionado, mirad, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor. Yo creo que aquí tenemos la mejor motivación a no pecar. El amor de Dios. ¿Cómo vamos a pecar contra Dios si nos ha amado tanto? ¿Qué tanto nos amó Dios? Dice el capítulo 3 y el versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Dice el capítulo 4 y el versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y como dice el apóstol en Romanos 5, en esto mostró Dios su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo creo que aquí entonces tenemos la mejor motivación a no pecar. Tenemos la mejor motivación a vivir en santidad, como vivíamos en esta mañana. ¡Que Dios nos ama! Es por eso que el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios, el capítulo 5, 2 Corintios, el capítulo 5 y el versículo 14, 2 Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos provoca. El amor de Cristo nos constriñe, nos fuerza. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo nos constriñe. Bueno, si esto es verdad, y claro que lo es, debemos de hacer todo lo posible por vencer los pecados que nos asedian. Y esto porque el pecado es la transgresión a la ley de Dios. El pecado es contra Dios. Niños, ¿se acuerdan de la historia de José? La historia de José, que lo vendieron sus hermanos, ¿se acuerdan? Los madianitas lo vendieron. ¿Y lo llevaron a dónde? A la casa de un hombre llamado Potifar. Este hombre tenía una mujer malvada, una víbora seductora. ¿Y qué pasó? Tentó a José. ¿Qué contestó José? ¿Se acuerdan? ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿No dice pecaría contra Potifar? Lo primero que piensa él, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Tú debes de hacer lo mismo. Al ser tentado el pecado que te asedia, dile al diablo, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios que me ha dado la vida? ¿Cómo pues haría yo este grande mal que me ha amado tanto, me ha salvado por los méritos de la sangre de su Hijo? Además, me ha amado tanto que me ha adoptado Hijo suyo, soy coheredero con Cristo. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios que me ha dado la vida? Ahora, hermanos, la clave de todo esto es reconocer el gran amor de Dios para con nosotros. Eso es la clave de todo. Apreciar el hecho que si estamos vivos es por el amor de Dios. Que si somos salvos, que si hemos sido perdonados, hemos sido reconciliados con Dios, es por la pura gracia de Dios, es por el amor de Dios que Él demostró en la cruz. Que si tenemos una Biblia, si tenemos dones, si estamos en una iglesia, si tenemos una familia, si tenemos un trabajo, si tenemos estudios, es por el amor de Dios. Que si vamos a perseverar, que si vamos a llegar al cielo es por el puro amor de Dios. Entonces, y la lección, ¿para qué funcione? Tenemos que llegar al punto de decir con el apóstol en Romanos capítulo 8 y el versículo 37. Romanos capítulo 8 y el versículo 37. Él nos dice en el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? El versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que llegar a ese punto y decir, yo estoy seguro de esto, yo conozco esto, yo creo esto, de verdad. Tienes que llegar al punto, para que funcione esta verdad, tienes que llegar al punto de Gálatas 2:20. Ese famoso versículo de Gálatas nos dice el apóstol y testifica, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Has llegado tú a ese punto? Qué bueno si te sabes Juan 3:16 y sabes que Dios amó a todo el mundo. Pero sabes, conoces en lo más profundo de tu alma y puedes tú testificar, me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, en primer lugar, hermanos, aprendemos de estos versículos. El apóstol nos motiva a vencer los pecados que nos asedian enseñándonos del gran amor de Dios. Segundo lugar, noten del capítulo 3, el versículo 7 ahora. Volviendo a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3 y el versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, esos son uno de esos versículos que los que deben de aplicarlos no lo aplican y los que no deben aplicarlos lo aplican. Así que tengamos cuidado como escuchamos. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, el que tiene oídos para oír, oiga. Una cosa es pecar, una cosa es caer en pecado, y otra cosa es pecar, practicando el pecado. Una cosa es caer en una tentación, y otra cosa es pecar continuamente y con deleite. El gran problema de Romanos 1 nos dice el apóstol Pablo. Vean conmigo Romanos capítulo 1. Romanos el capítulo 1. Que hace una lista de los grandes pecados de los hombres, y cómo Dios los juzgó y los condenó. Nos dice en el versículo 28, Romanos 1, 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. ¿Qué dice, niños? Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido que el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no tan solamente las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Hay una gran diferencia aquí entonces. Una cosa es ir por la calle y ver de casualidad un anuncio de una muchacha mal vestida. Y otra cosa es buscar en el internet esas páginas pornográficas. Es algo muy diferente. El cristiano definitivamente no practica el pecado, porque la semilla de Dios está en él y la unción de Dios está en él, nos explica el apóstol Pablo aquí en 1 de Juan. Entonces, es muy importante esto. Si estamos pecando continuamente, si estamos practicando el mismo pecado, si no lo estamos crucificando, si no lo estamos mortificando, como dicen los teólogos, entonces algo está mal, algo está muy mal. Tenemos que vencerlo, si no estamos actuando como hijos del diablo, no como hijos de Dios. Ahora, ¿saben cuál es la clave de todo esto? Y queremos hablar de soluciones, ¿verdad? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la solución de todo esto? Bueno, todo depende de quién eres hijo. Todo depende si eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Todo lo último depende si eres nacido de Dios. Vean capítulo 2 y el versículo 29, 1 Juan 2, 29. El apóstol nos dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. En el capítulo 3 y en el versículo 9 leemos, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Capítulo 5 y versículo 18 también. Hay un énfasis en esto. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, si naces de Dios, si eres hijo de Dios, vas a vencer al mundo, no vas a practicar el pecado, porque Dios te da el arrepentimiento y la fe. Dios te da las virtudes del Espíritu, el fruto del Espíritu en tu vida. Dios te disciplina si es necesario. Dios te va a guardar, eres su hijo. Entonces, Él va a hacer todo lo posible porque no caigas en las garras de las tentaciones del diablo. Pero hablando súper prácticamente, esa tarde, toma tu Biblia, busca Juan capítulo 3, híncate y ora y no te levantes hasta que ese capítulo sea una realidad en tu vida. Juan capítulo 3. Ahí explica nuestro Señor Jesucristo cómo es esto de nacer de nuevo. Cómo es que nacemos de Dios. Es ahí donde está este famoso versículo, el versículo 16 de Juan 3. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también, como cristiano, ya pasaste por Juan capítulo 3. Como cristiano, al salir de estas puertas, al salir de tu casa mañana por la mañana, di en tu corazón, medita y fortalécete. Voy a vivir la realidad que soy un hijo de Dios. No voy a practicar el pecado, voy a vencerlo. Al ser tentado a desobedecer a tus padres, al ser tentado a contestar a tus padres, piensa, yo soy hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, yo no practico el pecado, yo ya soy salvo. Al prender la computadora, canta el coro, ¿para qué pecar si soy salvo? Si ya tengo tanta luz. ¿Para qué pecar si la vida Dios me ha dado en Jesús? ¿Para qué pecar si el infierno solo espera al pecador? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? Es mejor vivir santamente, victorioso sobre el mal. Pues Jesús prepara a sus santos una patria celestial, una patria hermosa en los cielos donde inmundo no entrará. ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? Entonces, en segundo lugar, aprendemos de estos versículos que el apóstol nos motiva a vencer los pecados que nos asedian, enseñándonos que el que es nacido de Dios no practica el pecado. En tercer lugar, noten el capítulo 5 y el versículo 2. 1 Juan, capítulo 5 y el versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Pero ya estudiamos estos versículos, vamos a volvernos expertos, ¿verdad?, en 1 Juan capítulo 5. Yo creo que vale la pena hacer unos comentarios. Estos versículos claramente nos dicen que demostramos nuestro amor a Dios guardando sus mandamientos. Hace unos meses estuve hablando con una persona, un caso muy triste, de verdad, muchos problemas. Entre una de las cosas que esta persona me contó, me impactó y creo que resalta algo de esta verdad. Cuando nosotros amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Cuando nosotros amamos a alguien, queremos hacer las cosas que le agradan. Y esta persona me contó, mi esposa se estaba muriendo de cáncer, ¿no? Me contó. Y a ella no le gustaba que yo tomaba. No me gustaba que yo fuera un borracho. ¿Y sabes qué hice, Paco? Yo decidí no tomar porque yo amo a mi esposa. Y dándome su testimonio, hablando de estas cosas, me dijo, yo no tomé el resto del año. Por un año dejó de tomar. Por amor a su esposa. Multipliquen eso infinitamente, hermanos. Por amor a Dios. Por amor a Dios. Debemos de vencer esos pecados. No somos salvos porque guardamos sus mandamientos. Por supuesto que no. Guardamos sus mandamientos porque somos salvos. Como cristianos demostramos nuestro amor a Dios guardando sus mandamientos. Ahora en esto, y voy a ser muy práctico, esto nos ayuda sabiendo que los pecados de verdad son la transgresión de los mandamientos de Dios, como nos explica Juan en 1 Juan capítulo 3. Todo pecado a lo último está contra algún mandamiento de Dios. Y si no, no es pecado. Por ejemplo, si tú te enojas y le pegas a tu hermanito, ¿qué mandamiento estás quebrantando? Si tú te enojas y le pegas a tu hermano y le dices, necio, ¿qué mandamiento estás quebrantando? El mandamiento, no matarás. Otro ejemplo, no sacaste la basura. El martes pasa la basura y te dicen, ya te han dicho muchas veces tus padres, te toca sacar la basura. El martes no sacaste la basura, desobedeciste a tus padres. ¿Qué mandamiento de Dios quebrantaste? Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el mandamiento que quebrantaste. Otro ejemplo. Copiaste, así se dice, copiaste de un examen de un compañero tuyo. ¿Qué mandamiento quebrantaste? No hurtarás. No puedes vivir contento a menos que estés comprando algo. Tienes el problema, el pecado que tienes que vencer de la codicia. Y Dios te dice, no codiciarás. Comes de más. Tomas demasiado soda. ¿Qué mandamiento es ese? ¿Qué mandamiento estamos quebrantando? Cuando comemos de más, cuando tomamos cosas que nos hacen daño, estamos matando nuestro propio cuerpo. Y Dios nos dice, no matarás. Eres una chismosa, muy comunicativa entre paréntesis. Esto va contra el mandamiento, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. ¿Y qué tú, checa, coteja? ¿Cuál es el pecado que te asedia? Y checa, coteja, ¿cuál es el mandamiento de Dios que estás quebrantando? El punto es, amigos, vamos a motivarnos a no pecar si queremos guardar los mandamientos de Dios. ¿Y saben qué? Lo último, la clave de todo esto es nuestro amor a Dios. Ahora, esto en sí es un mandamiento, puesto, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas sus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Pero ¿saben qué? Como cristianos, nosotros le amamos a Él, no por un mandamiento, pero porque Él nos amó primero. Le amamos a Él por su infinito amor. Le amamos a Él por su amor en la cruz. Entonces, hermanos, la solución está en conocer más del amor de Dios en Cristo. 1 Juan 4:16 nos explica, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. De eso se trata lo último, de conocer de verdad y creer de verdad el amor que Dios tiene para con nosotros. Conocer, creer lo que Él ha hecho por nosotros, lo que Él está haciendo por nosotros y lo que Él va a hacer por nosotros en el cielo. Y por supuesto de esto hay mucho que aprender. Podemos comenzar en conocer y creer qué significa ser hijos de Dios El apóstol nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Qué significa esto? A mí me encanta el capítulo de la confesión que nos explica sobre la adopción. Dice, Dios se digna conceder a todos aquellos que son justificados en Jesucristo que sean participantes de la gracia de la adopción, por la cual ellos gozan de los privilegios de los hijos de Dios, están marcados con su nombre, tienen acceso confiadamente al trono de la gracia, son compadecidos, protegidos, provistos y corregidos por Él como por un Padre. Sin embargo, nunca desechados, sino sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de salvación eterna. Tú escoge un tema bíblico el cual quieras aprender, te habla del amor de Dios. Cualquier tema, te lo aseguro, te ayudará a amar más a Dios. Hazte un experto en la intercesión de Cristo. Hazte un experto en las veces que se menciona en la Biblia la cruz de Cristo. No te pido que te hagas un teólogo, no. Pero te pido, como dice en 2 de Pedro, que crezcas en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso te va a ayudar a conocer más el amor de Dios, le vas a amar más, vas a querer guardar más sus mandamientos y vas a poder vencer los pecados que te siguen. Oye, en el penúltimo lugar, ven conmigo 1 Juan 5:16. 1 Juan capítulo 5 y el versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Ahora, esta es una enseñanza básica, pero muy poderosa. Podemos orar para que Dios nos perdone y nos ayude a no pecar. Bueno, es obvio que si podemos pedir por otros, podemos pedir por nosotros mismos. ¿Pero saben cuál es el problema? Hay muchos cristianos que no creen en la oración. Si creyeran, hubiera más gente aquí los miércoles en el culto de oración. Si realmente creíamos en el poder de la oración, pasará más tiempo en nuestras rodillas rogando y orando al Señor. Bueno, a lo mejor usted dice, bueno, Paco, ¿cómo es que si yo digo ciertas palabras y le pido a Dios que me perdone, que me dé vida, que me ayude con esos pecados, cómo es que esto va a funcionar? ¿Por qué tengo que decir yo algo? ¿Por qué yo tengo que orar y pedirle a Dios? Te voy a dar tres razones. No son todas, pero te voy a dar tres. Número uno, porque esto es lo que Dios quiere que hagamos. Dios quiere que oremos. ¿Tenemos algún problema? Dios quiere que le pidamos. A mí me impresiona mucho cuando nuestro Señor Jesucristo escucha del ciego y le dice al ciego, cuando el ciego le dice, ten misericordia de mí. Y le dice al ciego, anímate, te llama nuestro Señor. ¿Se acuerdan? Saliendo de Jericó. Y ahí está el ciego delante de nuestro Señor. Y nuestro Señor hace la pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Es obvio que no. Pero ese ciego pudiera haberle pedido, es que yo necesito mucho dinero, es que soy pobre. O ese ciego pudiera haber dicho, pues, nada más quería saludarte, tú eres famoso. Dios, Señor, quería que el ciego de sus propios labios le dijera exactamente qué quería. Y abras mis ojos. Y Dios en Cristo, Cristo Dios, le dio la vista. Pero el ciego tuvo que decirlo, pedirlo. Dios quiere que oremos. Por eso oramos. Dios nos pide que oremos. No nos pide que encendamos veladoras, eso no está en ninguna parte en la Biblia. Dios no nos pide que nos azotemos en la espalda, eso no está en ninguna parte en la Biblia. Dios no nos pide que vayamos a Jerusalén, no nos pide eso. Dios quiere que oremos. Ese es su método, es su medio de gracia. Número dos, Dios nos responde que nosotros digamos algo y salga de nuestra boca. Funciona porque oramos en nombre de Cristo.
Dios nos responde por los méritos de Cristo, no por lo que digamos en sí. No es mágico que digamos ciertas palabras, que digamos y repitamos el Padre Nuestro. No se trata de rezar como cristianos. Se trata de que Dios nos escucha por lo que Cristo hizo por nosotros, por la sangre derramada en el Calvario. Por eso Él nos responde la oración. Número 3, porque es lo que Dios nos promete. Pedid y se os hará. A lo último Él nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, esto es algo de fe. Pedimos que Dios nos perdone, nos ayude con nuestros pecados, por las promesas que tenemos de Dios. Es por eso que oramos. Ahora, yo sé que esto no es algo nuevo, yo sé. Pero hermanos, una vez más, hay que conocerlo y creerlo de verdad. Para resolver tu problema, a lo mejor, tu pecado, a lo mejor has tratado libros y terapias y psicólogos y psiquiatras, no sé qué. Pero has tratado la oración. Como aquella anciana escuchó de los pastores que se preguntaban, ¿qué vamos a hacer con los jóvenes de la iglesia? Son tan mundanos, están tan alejados de Dios. Y la anciana muy sabia les dijo, Have you tried prayer? ¿Has tratado la oración? Y trataron la oración. Y Dios les mandó un gran avivamiento a los jóvenes y a toda la isla donde vivían ellos. A lo mejor usted me dice, bueno, sí, pero es que yo no sé cómo orar por mis pecados. ¿Qué digo? Te doy una sugerencia nada más, muy práctica. Ve al libro de los Salmos y ora a los Salmos. Y cuando encuentres referencia a los enemigos, y va a haber muchos enemigos en los Salmos, el salmista es muy realista y habla de los enemigos del hombre. Cuando veas ahí la palabra enemigos, piensa, velo como una referencia a tus pecados. Velo como una referencia al diablo. Velo como una referencia al mundo. Muy, muy práctico esto. Ora el Padre Nuestro. Ora el Padre Nuestro. Fíjate en esa petición. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Al salir de tu casa por la mañana, ora, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. O como dice, mas líbranos del maligno. También, no sabes cómo orar por tus pecados, pídele a alguien que ore por ti. Búscate a una persona, pídele a alguien que ore contigo, que te ayude a orar, que cheque que estás orando. Mejor usted me dice, hermano Paco, le voy a ser muy sincero, yo ya traté la oración. ¿Cuál es mi respuesta a esto? Entonces trata más, ora más. Entonces persevera en la oración y en ayunos. Continúa y checa, coteja que tu oración sea bíblica. ¿Estás pidiendo la ayuda de Dios para la gloria de Dios? La oración eficaz del justo puede mucho. Persevera tú en la oración. Bueno, entonces, resumiendo, en cuarto lugar, aprendemos de estos versículos que el apóstol nos motiva a vencer los pecados que nos asedian, enseñándonos que si oramos, Dios nos da vida, Dios nos perdona y nos ayuda a vencer los pecados. En quinto lugar, noten el último versículo de 1 Juan. 1 Juan capítulo 5 y el versículo 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. El apóstol nos dice al principio, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y termina su carta con, hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Cuál es la conexión? Bueno, claro, la idolatría es un gran pecado. No debemos ser idólatras. Adorar a otros dioses que no sean el verdadero Dios es un gran pecado. Amén, claro que amén. Y usted me puede decir, es lo que le digo a mis amigos que adoran esos ídolos de yeso. ¿Cierto? No debemos de hacer esas cosas. Pero debemos de guardarnos de toda clase de idolatría. ¿Un deporte puede llegar a ser un ídolo? Claro que sí. ¿Un carro puede llegar a ser un ídolo. El trabajo puede llegar a ser un ídolo. La casa, las cosas de la casa, pueden llegar a ser ídolos. La familia puede llegar a ser un ídolo. Los hijos pueden llegar a ser ídolos. Pregúntenle a las maestras que tenemos aquí. Varias más, por cierto, viene el Día de los Maestros. No se les olvide, ¿verdad? En la próxima semana es varios maestros aquí. Y les pueden dar ejemplos de madres. Los hijos son sus ídolos. ¿Y por qué no hicieron esto? ¿Y por qué no vinieron? Es que mi hijito. ¿Y por qué? Es que no, mi hijita. No quiso ella. Pues, ¿pueden llegar a ser ídolos? Y niños, aquí los queremos mucho. Ya saben que aquí los amamos con todo el corazón. Es un peligro, hermanas. Hay muchas cosas. La novia puede ser un ídolo también. El novio puede ser un ídolo. Y vean conmigo Filipenses 3:19. Para que vean que no son cosas mías. Filipenses capítulo 3 y el versículo 19. Filipenses 3:19. Apóstol Pablo nos dice, ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Cuyo Dios, cuyo ídolo es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Colosenses 3:5 también, enseguida de Filipenses está Colosenses capítulo 3, el versículo 5 nos dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es que idolatría. La avaricia, la glotonería son idolatría. Entonces, hermanos, y aquí la clave es reconocer que todo pecado a lo último es un tipo de idolatría, pues estamos adorando a otra cosa que no es Dios. Por ejemplo, si tu pecado es la codicia, si tu pecado es el robo, la avaricia, tu ídolo es el dinero, tu ídolo son las cosas. Si tu pecado es el orgullo, si tu pecado es la soberbia, la arrogancia, tu ídolo eres tú. Ese es tu ídolo. Si tu pecado es la desobediencia, la rebeldía, tu ídolo eres tú. Tú estás diciendo, yo voy a hacer lo que yo quiera. No lo que los demás quieran, lo que mis padres quieran. Porque yo soy el que mando aquí. Yo soy más importante que todos. ¿Qué está pasando? ¿Tú desobedeces a tus padres? Estás diciendo, yo soy mi Dios. ¿Sí o no? Yo creo que sí. Si tu pecado es la fornicación, la lascivia, tu ídolo es tu cuerpo. Si tu pecado es el enojo, la gritería, tu ídolo eres tú. ¿Qué está pasando? Yo estoy bien, todos los demás están mal, todos los demás me deben de escuchar. Con razón el apóstol nos dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Y la clave, hermanos, está en reconocer que el Señor es el único Dios que merece toda nuestra adoración. El Señor es el único que merece toda nuestra adoración, toda nuestra obediencia, toda nuestra reverencia. ¿Por qué? ¿Para qué queremos, a lo último, una figura de yeso? A lo último, ¿para qué queremos adorar un cuerpo que a lo último se va a volver polvo? ¿Para qué queremos adorar el mundo y las cosas del mundo? El mundo pasa y sus deseos. No, hermanos. Mejor adorar al Dios eterno. Mejor adorar al Dios de verdad. Entonces la solución está en poder decir 1 Juan 5:19. 1 Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios El mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Él merece toda nuestra gloria.
Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Oremos. Ojalá que alguna palabra, algún versículo haya llegado a su corazón. Les recomiendo mucho que lea Juan capítulo 3 esta tarde. A cristianos y no cristianos. A lo último, conocer y creer que de verdad somos nacidos de Dios, hijos de Dios que creemos en Él, es lo que nos ayuda más a conocer el amor de Dios y así obedecer sus mandamientos. ¿En alguna cosa te podemos ayudar? Hay muchas personas aquí que pueden enseñar el Evangelio. Vuelve a la iglesia. Si no tienes una Biblia, te regalamos una. Eso es lo que enseñamos aquí. Y Cristo murió por nuestros pecados. Nos ayuda con nuestros pecados en esta vida y nos lleva al cielo, donde seremos glorificados, sin pecados, sin tentaciones, allí glorificándonos, glorificando a Dios en comunión con Él para siempre. Padre Celestial, una vez más te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por las promesas que tenemos en Cristo, gracias por su amor eterno, gracias Señor porque nos has ayudado a llegar a este día, a perseverar hasta este día. Como iglesia te pedimos que nos ayudes. Guárdanos de los ídolos. Pedimos, Señor, como iglesia que nos ayudes a guardar tus mandamientos. Gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros. Te pedimos en este día que tú nos avives. Pedimos, Señor, en este día por nuestros niños, por nuestros jóvenes, cada uno de nosotros, que aprendamos estas cosas y vamos para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén.